SER Deportivos Gijón. David González.
Lunes 8 de septiembre de 2025. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a SER Deportivos Gijón y feliz Día de Asturias para todos en esta jornada festiva en la que no podíamos faltar a nuestra cita porque hay mucho que analizar del fin de semana y de esos 5 minutos que sobraron en Riazor. 5 minutos, y llega a acabar el partido 5 minutos antes, pues hoy estábamos celebrando el primer empate de la era garitano, pero no pudo ser. Primera derrota de la temporada, 1-0 el sábado, por ahí cero dramas. Firmamos que de cada 4 partidos el Sporting pierda 1. Si gana 3 y pierde 1, si mantiene la dinámica, acaba con 100 puntos y sube a primera división. O sea que eso lo firmamos. El equipo sigue en ascenso directo, que la clasificación no es que importe mucho ahora o no importa nada, pero bueno, quiere decir que el Sporting es de los que mejor ha empezado. El segundo mejor por detrás del Racing, que otro año empieza fuerte y que lo ha ganado todo, el Racing de Santander. Y hoy podría ser el tercero mejor si el Andorra gana en Eibar. Pero bueno, que está ahí y que evidentemente el balance de puntos es muy bueno. ¿Rabia de lo del sábado? Pues eso, mucha, porque el Sporting tenía ya un puntito que hubiera sido lo justo, seguramente, más ya no, pero bueno, un punto fuera de casa para seguir sumando, pero llega esa falta lateral quizás innecesaria. Y luego, sí, el gol que se saca de la chistera Barcia y que hunde los planes y que confirman que este Sporting no sabe empatar. No ha empatado nunca desde la llegada de Garitano, ni en los 8 partidos de la temporada pasada, ni en los 4 del inicio de esta. Y luego están los debates futbolísticos que tengo la impresión que nos van a acompañar toda la temporada. Sobre cómo plantea el Sporting cada partido, a lo que aspira, si es inteligente, si es práctico, si es Amarrategui. Salió el Sporting a empatar en Riazor. En la primera parte claramente salió a aguantar el 0-0. Era el plan de partido. Está claro. 2 líneas de 5 en muchos momentos delante de tu propio área. Sin reparos y sin complejos. No generó nada en ataque. Bueno, un tiro a puerta que vino de la falta que botó Otero, que tampoco tuvo mucho peligro. Y nada más. Luego en la segunda parte intenta dar un... Tampoco sufrió excesivamente el Sporting a pesar de la posesión del Depor. En la segunda mitad sí da un paso adelante, intenta cambiar alguna cosa Garitano, renuncia al doble lateral, saca a Gaspar por Guille, no aportó mucho Gaspar en ataque, tuvo un palo, el de Gelabert, luego es verdad que el Depor tiene otro reglón seguido, tiene alguna ocasión más, el disparo de Alex Corredera, aparece también Rubén Yáñez. Así que queda la duda, ¿salió el Sporting a empatar? Algunos dicen, cuando sales a empatar acabas perdiendo, es ley de fútbol. Otros dicen, un equipo que quiere ganar acaba el partido sin delantero. Y otros dicen, bueno, estaba Dubasín, pero de los delanteros centro no acabó ninguno en el campo, eso es verdad. Y luego otra duda que iremos resolviendo con el paso del tiempo, porque hay que recordar que estamos en la jornada 4 y que es normal que todo esté muy verde y por hacerse y por definir. Pero está claro que el Sporting quiere ser ante todo un equipo sólido, un equipo que defienda bien. Jornada 4, como digo, pero ahora mismo la pregunta es, ¿el Sporting defiende bien? ¿Es un equipo rocoso? Algunos dirán, claro que sí, solamente ha encajado 2 goles en 4 partidos, a una media de medio gol por partido. Y otros dirán, hombre, cuando el mejor es el portero, ya veremos si hoy también, en los puntos del trofeo, ¿un equipo en el que el mejor suele ser el portero es un equipo sólido? ¿O no es suficientemente sólido y le generan demasiado? Y habrá quienes recuerden, bueno, es que el portero también juega y el Sporting tiene un buen portero, ¿y qué pasa? Porque aporte. Debates futbolísticos que, como digo, creo que nos van a acompañar seguramente durante toda la temporada. Pero si vienen acompañados de 9 puntos de cada 12 y de perder 1 de cada 4, pues oye, bienvenido será. Ya digo que en esta jornada festiva no podíamos faltar a la cita para analizar todo esto y plantear estos temas y más con un exfutbolista del Sporting que hoy nos acompaña, presidente del Llanera, Miguel López Cedrón. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
El Culebra. Y además podemos decir el descubridor de Amadou. Bueno, de alguna manera sí, ¿no?
Sí, bueno, siempre lo cuento. Ahí entre José Luis Rodríguez, el Puma, cuando estaba ahí en Llanera y yo, pues bueno, nos lo... se puso hoy un día, nos lo llevaron ahí a probar y ya vimos en menos de 15 minutos que había madera de buen futbolista y bueno, y esperemos que hayamos encontrado ahí un gran fichaje para el Sporting, ¿no?
Luego en el tramo final vamos a hablar de este delantero, el que tú también conoces y que ya nos apuntaste en su día cuando llegaba al Sporting, si trabajan bien con él, virtudes las tiene, hay que trabajar y desarrollar, pero tú siempre dijiste, el Sporting tiene ahí un jugador de primera.
Sí, sí, yo tengo clarísimo y me mojo y me seguiré mojando que, sobre todo, además viendo el último partido que jugó contra Cultural, que era quizás la duda que tenía de que se pudiera adaptar ahí y cómo se impuso al equipo contrario, pues lo tengo más claro todavía, ¿no?
Pues luego vamos a hablar un poco más en detalle de esta figura, que el otro día fue muy aplaudido en el Molinón de Amadou, y hasta dónde puede llegar y cómo encaja, como tú dices, también en el equipo. Está también con nosotros el empresario Germán Heredia. ¿Qué tal, Germán? Muy buenas.
Pues muy bien, este día festivo en Asturias.
Felicidades también para todos, ¿eh? Este día de Asturias. Felicidades, Manfredo.
Álvaro, pues Asturias, muy buenas. Buenas tardes.
Bueno, pues venga, entramos ya en materia. Os pregunto, ¿qué sabor de boca os dejó esa derrota cruel de Riazor? ¿Merecida, inmerecida? ¿Pudo ganar el Sporting? ¿Mereció empatar? Germán, ¿a ti qué te pareció?
El Sporting, bueno, si salimos a empatar, pues lo normal es que hubiésemos empatado tranquilamente a falta de dos minutos. Pero bueno, cuando se sale a empatar solamente, es probable que no hemos tenido la suerte de otros partidos y que en esta ocasión pues cayó del lado de perder.
¿Para ti el Sporting salió a empatar?
Sí, sí, totalmente. O sea, es clarísimamente una primera parte anodina, aburrida, sin ninguna aspiración a atacar ni a ir a por el encuentro. Y una segunda parte pues en que nos comió el rival, no digo literalmente, pero que bueno, nos achuchó, ha creado sus oportunidades sobre todo por los laterales. Y para mí tenemos un entrenador que es un poco bastante Amarrategui para muchos de los que vemos el fútbol, pero también te digo una cosa, David, ¿eh? Si me das a escoger entre un fútbol horizontal, prefiero este, ¿eh? O sea, ese fútbol anodino de un sitio para otro y pasarnos la pelotita como si fuese un partido balonmano, prefiero más esto antes que lo que veíamos en temporadas anteriores.
Miguel, Manfredo, para vosotros el planteamiento fue inteligente, fue Amarrategui.
Hombre, está claro que el planteamiento pues es el que es, ¿no? Creo que Garitano sabe lo que tiene que hacer. A mí no me disgusta, ¿no? Yo creo que no es salir a empatar, es salir a no encajar y tener tu ocasión y meterla, ¿no? Creo que el entrenador lo tiene claro, es hacerse fuerte en el Molinón y fuera de casa, rascar los puntos que puedas. Pues esta semana pues no salió bien, como tú dices, por dos minutos, ¿no? Estaríamos hablando ahora de otra cosa. Quizás a mucha gente no le guste, pues es lógico, ¿no? Pero el entrenador es el primero que sabe los futbolistas que tiene, el equipo que tiene y a lo que tiene que jugar, ¿no? Y yo creo que bueno, de momento los puntos avalan al entrenador y por mí tiene total confianza en esa manera de afrontar los partidos, ¿no?
Yo creo que fue un partido como los que quiere Garitano y que vamos a ver muchos esta temporada, evidentemente no con ese resultado, ¿no? Lo que quiere normalmente fuera de casa es que no pase nada, que sea un partido anodino, que los equipos rivales tengan muchos problemas para atacar al Sporting, de ahí las variantes que suele hacer en las alineaciones. Está claro que es un técnico que se preocupa mucho de lo que hace el rival para organizarse. Bueno, lo vimos, ¿no? Con la alineación, con un doble lateral, cuando no teníamos la pelota cerrábamos con cinco atrás, ¿no? Se metía al centro Kevin Vázquez y casi le sale bien, evidentemente. ¿Nos gusta este Sporting? Yo creo que a la mayoría no, porque lo venimos comentando, ¿no? Y eso que estábamos estos días, bueno, debatiendo sobre las posibilidades del Sporting o cómo lo estábamos viendo.
Sí, luego voy a eso, sí, porque veo argumentos un poco contradictorios.
Sí,
pero
estábamos hablando, sí. Claro, que sí, somos resultadistas con el Sporting, pues sí, lógicos. Entonces, ahora mismo, seguimos en lo mismo. Como estamos viendo, la segunda división quizá ha perdido un poco de nivel. No hay un Estuani, no hay un Juan Memata, no hay un Luis Suárez. Pues vemos que el Sporting pierde en La Coruña y es muy probable que continúe en ascenso directo. Con lo cual, tú miras la clasificación, después de cuatro jornadas, todos lo hubiéramos firmado. Otra cosa es los resultados. Ya lo venimos diciendo. El que es resultadista, solo le queda eso como justificación. Cuando no sale el resultado, pues al final no te queda nada. Y por ahí es por donde va a ser Garitano. Entonces, le quedan pocas disculpas. ¿Tiene atenuantes? Sí, porque es verdad que la primera ocasión clara, la más clara que hay en el partido es del Sporting. Es el remate de Gelaver al poste. Hubo una en la primera parte, pero un balón cruzado, que a veces también no podemos. Yo soy firme defensor de Rubén Yáñez, pero no podemos hacer de cada intervención que ha hecho la parada de su vida. Porque, claro, si se come ese balón, o la que paró en la segunda parte, entonces estamos hablando de cantada. Entonces son dos intervenciones de un portero bueno, sin más. El Sporting se pudo poner 0-1, hubiera cambiado el partido, y luego hay una circunstancia que también sirve de atenuante, que tú comentabas y vienes comentando durante todo el día, que es la acción en la que Jeremy lesiona a Nacho Martín.
Y luego también esa quiero analizar la profundidad, porque es lamentable
con el tiempo,
cómo está. Bueno,
con el tiempo añadido,
la segunda división,
quedaban 40 minutos, contando el tiempo añadido. Mm. Quedaban 35 más 5 del tiempo añadido. Mm. Eso es un mundo. Se quedaría el Depor sin su mejor futbolista y, evidentemente, con un hombre menos. Eso hubiera cambiado el partido, seguro. Como no pusieron ni una sola repetición después
terrible
del partido, se entiende que desde el VAR le dijeron al árbitro que no hubo nada punible o que no lo vieron. Punible sí lo hay, porque el jugador se fue lesionado, se tuvo que ir.
Y le sacó tarjeta amarilla.
Yo ayer me puse a parar y una y otra vez la imagen, y es evidente que, claro, a 150 metros no se ve perfectamente que le caza, pero es tan fácil como mirarle la pierna al chaval. El propio Nacho Martín, cuando se está recuperando, dice, es roja, ¿no? Y el árbitro se dio muse. Con lo cual también estas son las carencias de la segunda división. Y ya termino diciendo eso, que el Sporting por ahí tiene el atenuante. Luego es evidente también que el gol llega por un doble desajuste. Una falta innecesaria cuando Keipo intenta robar, él busca robar la pelota y montar un contraataque, no le sale bien. El árbitro está un poquitín quisquilloso, porque además esas intervenciones ahora mismo las suelen dejar seguir cuando intentas rebañar la pelota. Y luego un doble error de Justin Smith en la defensa de ese balón, ¿no? Pero claro, el balance en cuatro jornadas es muy bueno. Entonces, aquí habrá que seguir confiando en Garitano.
Los números no admiten discusión. Otra cosa es, y ahí iba yo a lo que veo algunas contradicciones en parte del sportinguismo. Porque hay mucha gente, a mí me lo decían después del partido, bastante gente. Bueno, es que con lo que hay podemos aspirar a esto, y es lo inteligente, y es lo práctico, y lo razonable. Y no se puede intentar otra cosa, porque hay lo que hay. Pero para mí eso choca entonces con ese discurso mayoritario de la pregunta que hacía el otro día, de que tanta gente piensa, hay mejor plantilla que el año pasado. Si resulta que hay mejor plantilla que el año pasado, pero luego dices, con lo que tiene, bastante hace este hombre. Para mí chocan esos dos discursos. Germán, Miguel, no lo sé.
Bueno, yo, sinceramente, yo sí soy de los que pienso que hay mucho mejor equipo que el año pasado.
Mucho mejor equipo que el año pasado.
Mucho mejor equipo. Hay mejores fichajes que el año pasado. Yo, en estos primeros partidos, es lo que he visto. Una mejor disposición en el campo, un mejor trato en el balón. Yo los veo mucho mejor que el año pasado. No los veo tan, bueno, voy a decir una palabra, tan torpes como el año pasado. Y yo creo que por ahí estamos bien. Pero bueno, el entrenador, como bien dice Miguel y como bien estamos diciendo todos...
Pero entonces eso lo choca manera... con... No, solo nos podemos limitar a esto porque... Es
no,
que
no, 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 no,
que...
perdón, no, yo no estoy diciendo eso. Digo,
no, pero
mi fase es, tenemos mejor equipo que el año pasado, creo que podemos jugar mejor que el año pasado, pero si es verdad que el entrenador tiene una manera de ver el fútbol, pues tendrá que adaptarse a los futbolistas que tenemos. ¿Que se les puede sacar más rendimiento? Hombre, yo no estoy en mareo para ver cómo entrenan. Yo es los 90 minutos que vemos todo el mundo cuando llegan al Molinón y veo que hay mucho mejor equipo y que el entrenador, bueno, yo creo que sí que les puede sacar mucho más rendimiento, sobre todo a la delantera que hay ahora mismo.
Bueno, yo la verdad que sí que creo que hay mejor equipo que el año pasado, un equipo creo que también más serio con el toque que le ha dado Garitano.
Eso sin duda, sobre... el estilo sin duda.
El estilo se sabe ya.
Yo en la plantilla veo menos recursos, pero bueno.
Bueno, yo... es un poco discutible, ¿no? Tampoco es que haya, que sea, para mí, para mi modo de ver, que sea un equipo muy superior al año pasado, pero sí que creo que es un poco mejor, ¿no? Con el entrenador ahora saben a lo que juegan. También creo que la categoría está más débil que otros años. Este año no sí. veo un Español, no veo un Elche, un Levante. De hecho, hay más igualdad y ahí es donde el Sporting creo que se puede aprovechar, y eso Garitano lo sabe, ¿no? Ahora hay que ser un equipo que sume, en casa hacerse fuerte, como con Garitano creo que ha ganado todos los partidos, si no me equivoco, y fuera de casa es ganar un partido de vez en cuando, empatar y pierdes como pasó en este caso, no pasa nada, ¿no? Yo lo que quiero es que el equipo gane, que el equipo ascienda, y al final ya debatiremos otras cosas. Lógicamente a todos nos gustaría jugar como la selección española ayer, ¿no? Pero bueno, eso va a ser complicado. Entonces lo que hay que es ganar. El entrenador cree que esta es la manera de ganar y por mi parte tiene todo mi apoyo, aunque como dice Manfredo, los entrenadores que buscan el resultado cuando no lo consiguen no nos podemos agarrar a otra cosa, ¿no? Pero eso Garitano lo sabe, yo creo que tiene mucha experiencia y ya te digo, yo creo que vamos con el equipo a muerte, porque yo estoy convencido que con esta manera de hacer el equipo va a disputar la parte de clasificación, ¿no?
Sí, no sé si analizados individualmente el equipo tiene tanta calidad, más calidad que el año pasado. quizá no, porque lo que yo creo que lo que tiene es más rocoso.
Corpulencia.
Sí, exacto, que eso no es talento.
Y se ha buscado.
Pero,
se ha buscado,
sí es cierto que los dos defensas centrales son infinitamente mejores, que los que estaban jugando el año pasado, incluso el que está detrás, Eric Curbelo, pues empieza la temporada bien, no como el año pasado, que llegó con problemas físicos, y encima el chico que no venía de lesionarse nada más que una vez, se lesionó tres veces, y a partir de ahí nos quedaba esa duda del lateral izquierdo, que no está siendo un problema grave en el Sporting. El otro día no entiendo por qué salió Pablo García de titular, algo buscaría Garitano, no porque tenga nada en contra de él, sino porque Diego Sánchez lo había hecho bien el partido anterior. Bueno, cambió también el lateral, son cosas que él aplica en función, insisto, de lo que ve en el equipo rival, que tenía mucho potencial, sobre todo por la gente que entraba por la banda derecha nuestra, por la izquierda del Depor. Hemos dicho dos jugadores que están aportando, que son Lucas Perrín y Pablo Vázquez, y nos quedan las incógnitas, evidentemente, de los otros, porque Mamadou Lung jugó unos minutos y ahora está lesionado, con lo cual no sabemos nada. No sabemos nada de Óscar Cortés, que tiene que ser, repito, un chaval diferencial, porque si no, sí que estamos igual o peor que la temporada pasada.
Vale,
y Justin Smith le está costando mucho. O sea, mucho. Estamos viendo que es un chico que de momento parece que va muy justo para la categoría. También es verdad que se le ve un tiempo corpulento, que a lo mejor es de esos que necesitan tiempo.
Está Corredera, que también...
Y el mejor de los que han venido es Alex Corredera con diferencia. Con lo cual, yo creo que el equipo, insisto, no se ha empeorado y creo que en algunos puestos se ha mejorado. ¿Que va a haber un salto de calidad? No lo sabemos todavía hasta que esos tres futbolistas, sobre todo dos, Mamadou Lung y Óscar Cortés, den más, uno que Olaechea y otro más que Campuzano. Sí, al final de temporada, en la segunda vuelta, estaba también Nico Serrano y Doctor. No aportaron nada. Con lo cual, el rendimiento numérico es mucho mejor que la pasada temporada. Las sensaciones de juego no son mejores, pero las sensaciones de un equipo más compacto para competir en segunda división sí son mejores.
Os veo muy bien, muy positivos, muy optimistas, y me gusta, falta que me digáis que hace un día precioso de playa, espectacular, y que hay que ir a disfrutarlo.
Es que estás muy negativo, David.
No, pero sí, vamos a ver, para que se entienda, yo doy mucho mérito al trabajo de Garitano, porque yo creo que tiene menos recursos que los que había en la plantilla la temporada pasada. Que algunos no dieran rendimiento, pero estaban. Nico Serrano era una alternativa para la banda y Campuzano para el ataque, porque el otro día me decía Manfredo, no, Cortés era el rol de Campuzano, pero claro, es que también había otra alternativa para la banda, que era Nico Serrano, que era un jugador que venía de jugar minutos en Europa League, que lo hizo mal, fatal. En un equipo que estaba...
En
un equipo
de mercado de invierno.
Pero estoy comparando, los recursos que tenía Garitano.
Verano, no te hagas trampas.
No, la trampa la haces tú. No, yo estoy diciendo recursos que tenía Garitano para el último partido de Liga de la temporada pasada y los que tiene ahora para el cuarto de esta
temporada. Pero no tiene nada que ver, David. O sea, estamos hablando del final de la temporada pasada en el que ya se cerraron, marcharon los jugadores, y ahora hay que... Si tú quieres ver la realidad es desde el verano pasado a este verano.
Yo digo que el entrenador tiene menos recursos ahora que hace dos meses tenía en la plantilla, con un lateral izquierdo menos, con un jugador menos en el ataque, porque ha llegado uno, pero se han ido dos... y con algunos que son incógnitas. Con lo cual doy mucho mérito, porque yo veo el banquillo que tiene Garitano y a veces digo, pues normal que no agote los cambios a lo mejor. Y los agota, porque dices tú, ¿quién le va a cambiar el partido?
Peor era el año pasado que no cambiaban a nadie de los que estaban ahí.
Y tenía los
efectivamente,
mismos.
Estuvo sin cambiar.
Por lo menos este entrenador los pone.
Por exactamente.
De hecho, porque
el otro día salió Memba.
Claro. Bueno, hizo gran cosa, hizo algo mal, un balón que perdió, lo demás jugó al Dalao, que no es poco. Y luego hay otra cosa, a mí me extraña, por ejemplo, que no hubiera salido Amadou, porque
bueno, eso es otro debate, eso
es un debate que vamos a tener
eso
ahora,
sí que es un debate de que da para mucho.
Pero decía lo de la playa, porque vamos a ir un momento a la playa, hombre.
Ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida.
No, mucho día de playa hoy no tenemos, ¿eh? Tenemos el Cantábrico, eso sí, a 21 grados. Manfredo, que no te oigo, que dejes de gritar y pegar voces, que estamos con el micro cerrado. Vamos a ver. Tenemos bandera roja ahora mismo en la zona del Piles. Bandera amarilla en el resto de zonas de la playa de San Lorenzo. Está Manfredo caliente hoy, bravo como el Cantábrico. Tenemos 21 grados en la temperatura del Cantábrico, 18 en la temperatura ambiente y la pleamar a las 6 menos cuarto. A ver qué quiere Manfredo, a ver.
Este verano pon tu coche a punto en Garaje Rape, expertos en neumáticos para turismos 4x4 y furgoneta. Garaje Rape, también expertos en mecánica rápida. Garaje Rape, estamos en Avenida Constitución 88, abiertos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 3 a 7.
Ser Deportivos Gijón.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Pero Lolo, ¿qué haces? ¡Vas matate!
Pues intentando limpiar las persianas, pero vaya liada.
Grupo Idma lo hace por usted. Idma le desmonta las persianas y las lleva a sus instalaciones donde realiza su limpieza y mantenimiento, tras lo cual se las llevan a su casa en el mismo día. Grupo Idma, ahora también sustitución de persianas. Más info en grupoidma.com.
¿Aún no conoces Espacio Vida Full? Somos expertas en bienestar. En septiembre vuelve a tus rutinas saludables, yin yoga, mindfulness, meditayin, evaluaciones de nivel de estrés y eventos únicos como Vida Books, geobiología, facioterapia o un retiro en Somiedo. Para nuevas inscripciones, regalo de bienvenida, dos sesiones de relajación física en el único flotarium en seco de Asturias. Espacio Vida Full, Gijón, calle Mieres 3, bajo.
Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com.
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
Está más caliente la publicidad que la propia tertulia. Venga, seguimos. Hablamos de lo de Nacho Martín. No es una anécdota la jugada, bueno, la acción de Nacho Martín. Es un reflejo del desastre que está siendo este año. La realización televisiva, todos los partidos que habréis visto por la tele, o sea, se ha cambiado de operador. Cuando no falla el sonido ambiente se cortan los narradores, cuando no se va la imagen, cuando no empieza un partido tarde. Y eso, bueno, puede ser más o menos motivo de protesta para los aficionados. Cuando influye la toma de decisiones en un deporte que se dice serio, que ha implantado un sistema para mejorar el arbitraje y no se da una sola repetición de una acción, por lo menos revisable, es que es, bueno, de chichinabo, o sea, la organización de la competición. Es tremendo que esa jugada por lo menos no se pueda ver. Es que no hay ni una sola repetición, ni desde luego dudo que la tuvieran en el VAR una imagen, porque si no creo que la habrían revisado, Miguel.
A ver, sí, es lo que decía Manfredo. Yo también estuve con el móvil ahí acercando, alejando. Y a ver, esas tarjetas rojas que se sacan ahora por un plantillazo, que a veces, como he visto ayer la expulsión de Lopi del Almería,
sí,
y es prácticamente un resbalón o tal, que es muy complicado hacer daño. Pero es que a nuestro jugador lo han lesionado. O sea, te han lesionado de una patada que tiene que ser muy grave, un plantillazo muy grave, para que te lesionen, que no es fácil ese tipo de lesión. Y no hay una imagen. Pues a lo mejor el árbitro debería mirar después si tiene los tacos clavados, que eso es que le has metido la plancha o la intensidad de la jugada. A ver, sí que lo que es lamentable, ya que estemos en el siglo que estamos, que no haya más repeticiones, ¿no? En cualquier jugada, en cualquier deporte lo vemos, parece que se le ven hasta los pelos de las piernas al futbolista, ¿no? Y aquí la verdad que no se haya visto. Curiosamente es en contra del Sporting, en un momento clave con su mejor jugador. Es que,
y curiosamente lo hace Yeremay.
Exactamente. Quisiera saber yo si la jugada hubiera sido al revés.
Ya.
Si se hubiera lesionado a Yeremay en esa jugada.
Sí, si esa falta se la hace Nacho Martín a Yeremay y sale cojeando.
Pues seguramente estarían matando, nos estarían matando, ¿no? A nuestro jugador. Ha sido al revés, parece que como no se sabe qué pasó, jugador lesionado y lo que te digo, ¿no? Eso es que no pasa ni en tercera división que no tengamos una imagen para poder valorar esa jugada, que seguramente sería de expulsión y hubiera variado muchísimo el resultado, seguramente, ¿no?
Yo no sé lo que está pasando en este inicio de liga, pero parece que vamos para atrás. Pero también en primera, porque lo del otro día del Rayo Barça, o sea, es patético.
Sí.
O sea, porque, vamos a ver, no te funciona el VAR, pues mira la repetición que está viendo todo el mundo por televisión. Y luego decide. A lo mejor, si para el árbitro es penalti, por ejemplo, Iturralde decía que era penalti. Yo personalmente, para mí, no era penalti tampoco, a favor del Barça. Fue acción posterior. Bien, pero ahí tiene que ser el árbitro. Pero si no te funciona la tecnología del VAR, porque el Chispas de turno no fue capaz de empatar un cable con el otro, vete a ver la televisión. Pero parece ser que es que la normativa no te permite. O sea, pues la normativa está mal hecho. No, es como cuando dicen, es que siempre fue así. Y si siempre fue así, habrá que cambiarlo.
No, es que a lo mejor,
y luego, que un partido
es que a lo
segunda,
mejor hay que suspender el partido. Es que no se puede tolerar que no estén los medios.
Pero David, que no tengas una repetición de esa imagen. Yo creo que tenemos que remontarnos a un partido de Juan Antonio Fernández abajo o José Félix Pons narrando a principios de los años 70. No me fastidies. O sea, que no tengas una repetición de esa jugada. Bueno, es que son cosas que son inconcebibles.
Yo, en los 5 minutos que estuvimos viendo lo de la lesión de mientras que la atendían y tal, yo estaba esperando alguna repetición nuestra, o sea, de la televisión, de las que se ponen normal y corriente. Sí. Ahora, que en el VAR no la tengan y que ni en el VAR le hayan dicho al árbitro, porque yo nunca vi al árbitro.
¿Y la realización de televisión tampoco la puso?
No, te estoy diciendo que la realización, que es una cosa nuestra, o sea, decir, bueno, vale, están allí, pues bueno, a lo mejor es que son unos inútiles, pero el VAR, que es el que tiene que decirlo, es que el árbitro ni se echó las manos al pinganillo para decirle, oiga, es que estamos revisando esa patada, ese... No vimos absolutamente nada. Yo, por recordar algo de hace años, y te estoy hablando, pues a lo mejor de Nacho Méndez, en un partido en Molinón, que se le expulsó por una patada de destiempo. Que bueno, se la repitió el VAR y el VAR, pues le enseñó tarjeta roja a Nacho Méndez en el medio campo por una pataduca que le dio a uno a destiempo, vale. Hombre, es que esto es mucho más grave. Es que esto está ocurriendo ya desde hace tiempo. Y yo no entiendo por qué hay de verdad que no lo entiendo. El VAR está para... En un principio está para hacer, pues eso, repeticiones de unos goles que entran o no entran. Bueno, los penaltis famosos, los fuera de juegos. Pero estas situaciones, y que además queda el equipo... En una, pues, yo creo que queda. Creo que. Tienes que cambiar obligatoriamente a un futbolista. Vamos, o sea, es que no hay por dónde cogerlo.
Y que quedan 40 minutos. Y quedan 40 minutos. Y que dice, está viendo el árbitro que el chaval está saliendo lesionado con unos gestos de dolor horribles.
Y no se dice nada.
Y no dices, oye, algo pasó aquí.
Exactamente.
Es como cuando le da Tassotti el colazo a Luis Enrique, está sangrando por la cara, tiene la nariz rota. Vamos a ver, ¿qué se lo hizo? ¿Un mosquito?
Sí.
¿O se pegó él un puñetazo al suelo? Algo pasó.
A mí me queda claro que es que no tenían la imagen porque está siendo un desastre el cambio de operador o de empresa a la que han contratado y está siendo un desastre a todos los efectos. Pero es que, claro, luego queremos presumir de una liga muy seria y la mejor del mundo y no sé cuánto. Bueno, los mejores del mundo no, los mejores del partido para el trofeo Ser Deportivos Gijón Centro Comercial Los Fresnos. Hay que destacar a dos jugadores. Ya se encargó Manfredo de rebajar, porque muchas crónicas ponían a Rubén Yáñez el mejor, pero ya se encargó Manfredo de rebajar la
actuación
del portero.
No, es que estuvo bien Rubén Yáñez, no sé si fue el mejor, para mí quizá el mejor fue Corredera, Alex Corredera, pero Rubén Yáñez estuvo francamente bien, sí.
Para mí el mejor fue Corredera, pero después Rubén Yáñez.
Sí, sí, no sé, yo ahí estoy de acuerdo. Estás un poco quisquilloso conmigo últimamente y
sí,
no,
hombre,
sé cómo,
sí, sí,
no sé cómo
va a terminar esto.
No sé cómo va a acabar esto. No sé cómo
necesitas
va a acabar.
Vacaciones y te las voy a dar pronto, sí, tranquilo.
Sí. No, si no ya les cojo yo.
Efectivamente.
No, para mí el mejor fue Corredera y el segundo ya lo veré.
A mí me gustó.
Sí, ya es que, ver, es que siempre me sale Yalaber.
Lorán Yalaber.
No, Gelaber. Me sale así y ya está. O sea, porque una vez, es verdad, porque cuando sale él, se ha perdido ya toda capacidad. Ya no solamente porque nos falte un delantero de referencia, que no nos va a quedar minutos para hablar de Amadou, me cago en la mar.
Sí, nos van a quedar, cerramos el capítulo de los mejores y hablamos de Amadou.
Miguel no dijo nada.
Miguel, para ti, los mejores del sábado.
A ver, para mí estuvieron bien el portero, los centrales estuvieron bastante bien, yo creo también, pero sí que Corredera creo que hizo un muy buen partido y creo que fue el mejor del Sporting.
Desde luego, y parece que va creciendo además con balón también, y hace mucho trabajo sin balón. Bueno, pues 10 puntos para Corredera.
¿Ves, David? Ahí ya estamos un poco mejor, porque la temporada pasada de Nacho Méndez no fue buena, la anterior sí, muy buena. Uh-huh. Y ahí el mérito fue de Miguel Ángel Ramírez, que le dio la confianza e hizo la mejor temporada de su trayectoria en el Sporting, Nacho Méndez. Pero el año pasado no estuvo bien, y este año Corredera en ese puesto está mejor que Nacho Méndez.
Sí.
¿Ves? Pues una mejoría.
Bueno, pues le vamos a dar los 5 puntos.
¿Notas entonces la puya que te acaba de meter?
Sí, pero las dejo pasar.
Vale.
Ya, es día festivo.
Parece que nos llevamos mal, y es verdad.
Efectivamente, no. Nos llevamos bastante
peor de lo que la gente
nos llevamos piensa. Bastante peor de lo que parece.
Exactamente.
A ver, de Amadou. Luego hablamos con Miguel, que como digo es su descubridor tal, pero tú qué querías decir, Germán.
Que pues para mí que fue un descubrimiento los 60 o 70 minutos que jugó el domingo pasado en el Molinón. y que no sé por qué no lo puso sinceramente en este otro partido de en el Depor. A mí me parece un jugador que para donde está esa zona es mucho mejor que Otero. Otero yo creo que responde mucho mejor en los extremos, más que donde está ahora mismo en el centro del campo. Yo creo que le he visto unas cualidades de delantero centro, de protegiendo el balón, dando de cabeza a sus compañeros, manejándolo con los pies. Bueno, los nerviosismos del primer día, que quizás le hayan jugado una pequeñísima mala pasada, pero yo lo he visto un delantero centro bastante solvente para lo que es el Sporting de Gijón y que se merecía la titularidad de este domingo.
Miguel.
A ver, yo hablo un poco porque, bueno, yo le tengo mucho cariño. Todavía ayer fue a vernos a jugar en el Llanera contra el Covadonga.
Ah, sí,
la verdad,
¿eh?
Que le tengo. Él es un chico de lo mejor. Y creo, la verdad, que él demostró el día de la Cultural, incluso a mí, que era la única pequeñísima duda que tenía, era si se podía adaptar a ese presión de jugar ante 26.000 espectadores. Bien es cierto que estaban todo el mundo apoyándolo. Sí. Pero es que es difícil, yo que he jugado en esa posición, imponerse como se impuso desde el primer día a los centrales, jugar prácticamente todo bien, jugar de cara, la potencia, un control de pecho que hace medio campo yéndose en velocidad, incluso el gol que falla, metiéndose entre los dos centrales como si fuera prácticamente...
Yo es que en ese gol que hay gente... yo es que no le reprocho absolutamente nada, todo lo contrario.
Es fácil.
Me parece mucho mérito llegar a rematarla con dos jugadores encima, un centro muy lejano, o sea, tiene que correr y la emboca portería, luego ya hay un portero. Claro,
jugadores. Que se la encontró el portero.
Claro. Lo normal es que el portero se meta se con ella dentro de la portería pegue... ahí no tuvo suerte tampoco. Entonces sí que creo que, y lo digo siempre, y sí que me mojo a Madu, yo no sé el nivel... estoy seguro que al Sporting le puede dar mucho, más que Campuzano el año pasado, no porque sea mejor futbolista Campuzano, porque Campuzano por el tema de lesiones, pues la verdad que al final pudo aportar poco. Amadou seguramente pues no tenga ese tipo de problemas, hay que tocar madera.
Toma
también
madera.
Y te va a dar más, aparte es un jugador tuyo, joven, del que le puedes sacar mucho rendimiento. Yo el tiempo que conozco, tiene 23 años, pero lleva entrenando a nivel profesional un año o menos.
Claro.
Digo, y ahora sí que se le nota que está cogiendo eso. El gol lo tiene la potencia y yo estoy seguro de que el Sporting tiene un diamante ahí. Pues a lo mejor
¿Con qué años empieza a jugar al fútbol?
Pues empezará con 15 o 16, pero estaba en segunda
juvenil. Tardísimo,
claro. Sí, muy tarde.
Estaba en segunda juvenil con 19 años, cuando ya otros están en primera división, en la selección. Ya. Entonces es como si fuera un chico de 17. Y él progresa, está progresando. Y la verdad que a mí, yo le he visto cosas de locura. Al final ha metido 50 goles en tercera, es tercera división, pero ha metido en dos años 50 goles y le he visto goles en tercera división espectaculares. Es tercera división, ¿de acuerdo?
No estoy de acuerdo, Miguel. En tercera división es imposible casi meter 50 goles. Es que no estamos hablando de cualquier... No, es que es muy difícil meter los 50 goles que metió.
Y estoy seguro de que a él le perjudican los campos de tercera división, como el nuestro, el Llanera, que todo el mundo sabe que es prácticamente un futbolín. Y con campos como el Molinón, yo creo que con espacios, con esa potencia que tiene, gol que tiene, Amadou nos va a dar mucho que hablar. Sobre todo aguantando la presión como la aguantó el otro día. Sí, este partido, lógicamente, yo no me meto nunca en la labor del entrenador. Claro. Sí que es una lástima que a lo mejor no haya entrado por Dubasín, que tampoco estaba teniendo su mejor
partido.
No está
partido, muy fino.
Y creo que Amadou esos últimos minutos hubiera metido en aprietos quizás al Depor, ¿no? Pero bueno, el entrenador es el que sabe, yo no voy a meter... Él está muy contento con el entrenador, sabe que le da confianza y lo que digo, yo estoy seguro de que Amadou va a ser un fichaje muy 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 importante y un delantero muy bueno para los próximos años en el Sporting.
¿Y tú crees que lo está gestionando bien el Sporting, por ejemplo? Le hacen un contrato solo por un año. Ya el míster ha dicho, le vamos a apretar mucho, le vamos a exigir mucho. Cuestión que tendría que ser a todos, pero bueno, también quieren que él no se crea que ha llegado, sino que está llegando todavía. ¿Crees que lo están gestionando bien?
Sí, yo creo que sí, porque tienen esa opción de al final de los, creo que son tres años.
Sí, luego son otros tres.
Es uno más tres.
Lógicamente creo que tiene el Sporting ahí la sate por el mango y lo normal es quizás probar. Yo ahí no es que me preocupe mucho, porque yo sí que es normal que lo pruebe. Al final nunca ha jugado a nivel profesional y lo normal es que demuestre que se puede ganar esos tres años y yo creo que no habrá problema en los próximos meses y el Sporting lo verá que creo que va a tener que aplicar esa cláusula, ¿no?
No, yo solamente decir que si Cáceres viviese, yo creo que lo ficharía y lo pondría titular.
Enrique Casas. Bueno, hay una cosa clara, y además yo lo sabía desde hace tiempo, porque Miguel ya estuvo en una tertulia con nosotros en Bellavista y me lo comentaba, que tiene un hándicap que empezó muy tarde a jugar al fútbol. Los niños ahora, nosotros en nuestra época empezamos a jugar con 9-10 años, federados, sí, 9-10. Ahora empiezo a jugar con 5.
Sí.
Y menos. Pero un chaval con 16 años lleva 6 entrenando y con entrenamientos de calidad, sobre todo si está en una cantera como la del Sporting. Uh-huh. Amadou tiene esa dificultad, ese lastre que trae, añadido a que no empieza a destacar hasta que tiene 19, que como en Argentina con 19 ya estás en la selección.
Sí, sí, sí,
¿eh?
Sí, sí.
Pero claro, si tú tienes ahora, aparte del trabajo que se hizo en el último año ya con alimentación, con calidad de entrenamiento, es decir, no todos hacer los mismos ejercicios, no todos hacer las mismas pesas, no todos hacer el mismo trabajo. Y hay un entrenador que mira para él, sí, que parece que Garitano lo está haciendo,
sí,
tenemos mucho avanzado. La pena para el chaval es que a lo mejor va a romper con 23 o 24 años en 20 con 20, uh-huh, o con 19. Pero está a tiempo, sobre todo porque además tiene cara de que tiene la edad que tiene, porque te acuerdas con los jugadores que venían de África antes, venían con los hijos a los partidos de juveniles, ¿eh? Y él no, tiene cara de crío.
De crío todavía,
pero
sí.
Pero es que el otro día, yo le he visto poco, pero y los que lo han visto, no, es que ahí en Llanera, lo que decía antes Miguel, es que las empuja porque lo físico que tiene, porque ya también, lo que dice también comentaba antes el Culebra, cuando tú lo sacas ahí en los últimos minutos y ya tienes, dice tu menudo bigardo que me sacan aquí.
Sí, 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 sí,
a ver,
sí,
quién para a este bicho. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Pero es que dice, no, es que ahí en el Llanera las empujaba, es que es el hombre del área. Y el otro día hizo todo lo contrario. Recibir de espaldas, dar al compañero y salir. Abrir balones a la banda y luego llegar allí. Y hizo un control con el pecho.
Con el pecho, sí. No, un par de ellos.
Que aquí como somos, si uno llega allí y hubieran dicho, no, este chaval lo cedió Emery de la Aston Villa, que nos lo dejó, dice, el nuevo Dembélé,
que no nos vamos a
ilusionar tanto con él. Pero sí es verdad que tiene cosas que le permiten un margen importante de mejora.
Mira, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Mafre, porque... Es que yo en el Sporting, en el Llanera, he visto metido goles como Ronaldo el gordo, ¿sabes? Sí, de coger el balón en el medio campo y llevar a rastro, a jugar de tercera división, lo que queráis, pero llevarlos a rastro y meterlos.
En campos de tercera división.
Lo que dice Manfred, es él tiene un físico privilegiado, uh-huh, él tiene un cuerpo, pero claro, eso hay que definirlo, porque uh-huh, hay que definirlo, hay que tratarlo. Él, bueno, también tenía que arreglar también la boca, que tiene, claro, que por ahí venían a lo mejor bien lesiones que él no tiene. Uh-huh. Es un diamante y el Sporting no tiene nada que perder. Y es un jugador de él. ¿Qué más da que despunte con 20 años que con 24? Al final él y tiene una cabeza muy amueblada, tiene una vida familiar muy amueblada, y yo estoy convencido, la duda que tenía me la quitó el día de la cultural, porque era un partido en el que yo esperaba
que se fuera a asustar, ¿no?
Que puede con
no,
la presión.
Y pensaba que iba a hacer cosas bien, jugar de cara, pero tener un poco más de nervios. Pero uh-huh, le vi con un temple, un pose, una pelea y prácticamente hacerlo todo bien. Que lo que dices tú, si hubieran dicho, este chico nos lo cedió el Manchester City, estaríamos todos,
sí,
alucinados.
Sí, sí, lo último, Germán, sí, que quiero plantear otro nombre. ¿Queréis decir algo más de Maduro?
No, para nada.
Es que el otro día recordábamos, a raíz de... Mira, Ollón marca el gol de penalti que le da un punto al Sporting Atlético, que bueno, empezó dejándose dos puntos, pero al menos rescatando uno con el Praviano, y marca el gol de penalti Ollón. Y quería preguntarte por esa situación que recordaba que tú en un momento la viviste en el Sporting, estar en el primer equipo y que te digan, no, ahora el filial. Yo creo que esa es una de las cosas más duras.
Con Rubén Suárez.
Con Rubén Suárez, Rubenín y tú.
Mira, yo ahí, y lo aconsejo también el chaval, yo ahí, si quizás yo lo que haya jugado en el fútbol profesional, que al final ha sido casi 300 partidos en
claro,
segunda,
sí, sí.
Fue, al final es la cabeza que tengas. Y pasó lo mismo con Rubén. Rubén y yo nos gustaba mucho el fútbol y sabíamos que queríamos jugar, nos daba igual si estábamos en el primer equipo. Te bajan al filial y lo que tienes que hacer es demostrar en el filial que eres futbolista del primer equipo. Hazlo bien y ten la oportunidad, y si no, pues oye, no dependerá de ti, pero lo que tiene que hacer el chico cuando bajas al filial o cualquier sitio es demostrarlo. Yo, cuando no jugaba en el primer equipo, bajaba encantadísimo al B, y cuando estaba en el segunda B, siendo juvenil, bajaba encantadísimo al juvenil a ayudar a mis compañeros. Al final es fútbol y tienes que aceptarlo. Si bajas y bajas sin de mala gana, si no vas a jugar al 100%, pues...
Pero no es fácil eso, ¿eh? Cuando te ponen el caramelo y te lo quitan...
Ahí voy con lo de la cabeza. Al final, si quieres ser futbolista profesional, tienes que tener cabeza para todo. Para los buenos momentos no vas a tener problema, pero en los malos momentos es donde tienes que demostrar que quieres ser futbolista. Estás ahí ahora, hazlo bien en el filial y oye, como dicen, pues tienes que golpear la puerta del primer equipo con fuerza, pues desde el filial, ¿no?
Sí, sí, totalmente. No hay. Ahí está la diferencia del que llega profesional al que no, muchas veces. No siempre, pero a veces estás ahí, ¿eh? Es el que sabe gestionar esos malos momentos y al final se acaba reenganchando.
Manfredo,
pero en cualquier deporte profesional. No,
solamente por decir una cosa, si fuese el año pasado, yo a Ollón le diría que marchase a otro equipo. Tal como estaba el año pasado Mareo, yo diría, oye, márchate. Pero este año no. Confío en que sigamos... la buena historia que Mario tuvo, o casi siempre tuvo Mario.
A ver, estoy de
que
acuerdo.
Van a cuidar y que, bueno, van a estar encima. Pues...
David, te espero en la calle.
¿Tú y, Miguel, tú y Miguel, cuántos como tú?
Miguel y yo estaremos de jueces, no te preocupes, estaremos de jueces.
Habrá cosa mejor que debatir de fútbol, si es que para eso está, si no que lo cierren. Gracias, Miguel, suerte para el Llanero este año.
A vosotros.
Gracias,
siempre.
Gracias, Germán, adiós.
Gracias, hasta luego.